De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. En una semana, el Reino Unido ha cambiado de jefe de Estado y de primer ministro. La estructura del Estado británico puede soportar estos cambios y está por ver ahora cómo las personas son las encargadas de hacer funcionar correctamente o no las instituciones. Además, ya saben ustedes que hay un poder institucional que garantiza una serie de intereses vitales y que preserva una serie de garantías para la continuidad y la estabilidad, lo que llamamos el establishment. La situación del Reino Unido, como la situación de todos los países en general, es complicada, convulsa, insisto, como digo al principio. La figura de Isabel II es muy relevante para el devenir de estos 70 años de historia de un imperio que fue desapareciendo, pero que mantuvo los vínculos con la Commonwealth, que pudo ganar la Segunda Guerra Mundial, eso sí, con la ayuda de los Estados Unidos, que se integró y luego se salió de la Unión Europea por el estúpido Brexit y que ahora sufre tensiones territoriales en Escocia y en Irlanda del Norte, donde se pudo superar la etapa terrorista del IRA. Muchas luces, también algunas sombras en el reinado de una mujer que tuvo mucho que superar y que demostrar para hacerse respetar y querer, sobre todo después de la muerte de Lady Di. El rey de España, Felipe VI, ha expresado sus condolencias a la familia real y al pueblo británico y ha asegurado que Isabel II es una de las mejores reinas de la historia.
El Reino Unido y el mundo están hoy de luto. La reina Isabel será recordada como una de las mejores reinas de todos los tiempos, por su dignidad, sentido del deber, coraje y entrega, siempre y en todo momento.
Afrontar la crisis política, económica y social corresponde más a la nueva primera ministra, Liz Truss, sustituta del populista Boris Johnson, que ha dejado un legado manifiestamente mejorable, sobre todo en comportamiento y en actitud. El fallecimiento de Isabel II será nuestro tema principal de esta noche, pero también analizaremos qué pasa en Chile tras el rechazo de la nueva Constitución, los últimos acontecimientos en Ucrania y nos iremos a Letonia, a la base de la OTAN, donde artilleros españoles contribuyen a la seguridad de los países bálticos. Sintonía de Onda Madrid, De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Lourdes Mercado. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y María Cerdán.
Muere la reina Isabel II de Inglaterra a la edad de 96 años. Su fallecimiento pone fin a un reinado sin precedentes de más de 7 décadas. El príncipe Carlos de Gales asciende al trono bajo el nombre de Carlos III, mientras la comunidad internacional envía sus condolencias por el fallecimiento de la monarca más longeva en la historia del Reino Unido.
Días antes, Isabel II había nombrado primera ministra Liz Truss, sucesora de Boris Johnson al frente del liderazgo del Partido Conservador. Con el relevo simultáneo, las jefaturas del Estado y del Gobierno, Reino Unido se adentra en una nueva era marcada por la crisis política y energética y los temores a una probable recesión.
El Banco Central Europeo acomete la mayor subida de tipos de su historia, con un alza del 0,75%. La entidad deja claro que su prioridad es frenar la inflación y garantizar una estabilidad de los precios, aunque ello suponga relegar a un segundo plano el crecimiento de la eurozona.
La Comisión Europea se pone de perfil sobre el MidCat, el gasoducto que conectaría la península ibérica con el viejo continente a través de los Pirineos. El canciller alemán Olaf Scholz y el presidente del gobierno Pedro Sánchez formaron un frente común a favor del plan, pero la negativa del presidente francés Emmanuel Macron ha paralizado de nuevo el proyecto.
Ucrania continúa su contraofensiva y afirma haber liberado una veintena de localidades en Kharkov. Rusia, por su parte, anuncia la celebración de varios referéndums en las zonas ocupadas por sus tropas para el próximo 4 de noviembre. Zelensky advierte que, de producirse, renunciaría a las futuras negociaciones.
Anthony Blinken Blinken ofrece a Ucrania un nuevo paquete de ayudas en una visita no anunciada a Kiev. El jefe de la diplomacia estadounidense se reunió con Zelensky para formalizar el traspaso de 3.000 millones de dólares en concepto de asistencia financiera y militar para mitigar los efectos de la invasión rusa.
El FBI halla un documento confidencial en la mansión de Florida del expresidente Donald Trump sobre las armas nucleares de otro país, según informa The Washington Post. El diario estadounidense había informado en agosto de que la agencia buscaba este tipo de archivos, algo que Trump luego calificó como un engaño.
El enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, retoma su agenda con un desplazamiento a Argelia tras visitar los campos de Tinduf. El diplomático italo-sueco trata de acelerar el proceso de mediación en un contexto convulso en el Magreb tras el recibimiento con honores de jefe de Estado del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en Túnez.
Marruecos recibirá al ministro de Justicia argelino, Abderrachid Tabi, en el marco de la cumbre de la Liga Árabe del próximo mes de noviembre. Se trata de la primera vez que un alto cargo argelino visita el Reino Alawi en un desplazamiento oficial después de la ruptura unilateral de las relaciones bilaterales en agosto de 2021.
Albania rompe lazos diplomáticos con Irán tras recibir un ciberataque que paralizó sus portales públicos. Tirana acusa a Teherán de estar detrás de la ofensiva cibernética, aunque esta podría estar dirigida hacia el grupo Mujahedin-e Khalq, una organización disidente iraní exiliada en Albania.
Aumenta la tensión entre Turquía y Grecia después de que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan amenazase con invadir algunas islas del Egeo. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha tildado de inaceptables las declaraciones y ha afirmado que están listos para defender su soberanía.
El ejército maliense prepara una ofensiva aérea para recuperar la localidad norteña de Talaye, tomada por militantes de Estado Islámico en el Gran Sáhara, la filial de Daesh en la región. La situación de seguridad de Mali ha empeorado tras la retirada definitiva de las tropas francesas de la Operación Barkhane.
Y Chile dice no a la nueva constitución impulsada por el gobierno de Gabriel Boric con el 62% de los votos registrados en el referéndum. Boric ha reconocido el mensaje contundente de las urnas y ha reformado su gabinete, dando entrada al centro-izquierda tradicional.
Las claves del mundo en tus manos. Onda Madrid.
Antes de irnos a analizar la situación en el Reino Unido tras el fallecimiento de la reina Isabel II y el acceso al trono de Carlos III, queremos dedicar tiempo a Chile, uno de los países principales de América Latina, un país que ha rechazado en referéndum por amplia mayoría la nueva constitución que había sido respaldada por el gobierno del nuevo presidente, del presidente Boric. Nos lo cuenta María Cerdán.
La incertidumbre que se vivía en Chile ante un referéndum histórico se zanjó con un contundente no a la nueva constitución. Un 62% de los votantes rechazaron la nueva Carta Magna que debía reemplazar a la sancionada por la dictadura de Augusto Pinochet. El nuevo texto constitucional, considerado como la constitución más progresista del mundo, prometía hacer de Chile un estado plurinacional, ecologista, feminista, con una justicia paralela para los indígenas, con la eliminación del Senado y con el derecho al aborto, un tema polémico en toda Latinoamérica. Unas medidas que desde la oposición han considerado populistas y no han gustado a la mayoría de los chilenos que salieron a las calles a celebrar el no a la nueva constitución. Duro golpe para el gobierno izquierdista de Gabriel Boric, quien reconoció la derrota por su nuevo proyecto, diciendo que el pueblo había hablado de forma fuerte y clara y que el proyecto no había convencido a los chilenos. Sin embargo, reconoció la victoria de la democracia.
La democracia chilena sale más robusta. Así lo ha visto y reconocido el mundo entero.
El presidente anunciaba también una convocatoria de un nuevo proceso constituyente, así como cambios en su gobierno, por los que ha dado la entrada a la centroizquierda tradicional en el Ejecutivo. Ahora todos los sectores políticos de Chile inician un diálogo en el Congreso de Valparaíso para una nueva constitución.
Miguel Ángel López, doctor en ciencia política, especializado en elecciones del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Señor López, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Señor López, ¿por qué los chilenos han rechazado esta constitución? O la mayoría de los chilenos, más de un 60%.
Claro, fue realmente un rechazo masivo y que no se esperaba. En realidad lo que ocurrió es que, si bien la mayor parte de los chilenos, sobre el 80%, quiere una nueva constitución y así se votó en el plebiscito del 2020, lo que ocurrió es que la carta fundamental o la propuesta de constitución que fue presentada a las urnas el domingo pasado, en realidad no representaba a la gran mayoría de los chilenos. Eso fue lo principal. Había una serie de ideas, propuestas que no concitaban el apoyo, entre ellas, por ejemplo, la consignación constitucional del aborto o otras ideas que no quedaban absolutamente claras, como el derecho de propiedad. Si bien se garantizaba el derecho de propiedad, si tiene alguna duda acerca del nivel de garantías que tenía este derecho, también había una idea sobre la posibilidad del Estado quedarse con alguna de las casas pagando un precio del general, haciendo un precio de mercado. Entonces hay una serie de ideas en general. Después, el mismo trabajo de la Constitución, que fue un trabajo que la gente percibió que fue realizado con mucha rabia y odio, en el sentido de que no hubo durante todo el proceso de redacción no hubo unos acuerdos generales entre los distintos grupos políticos. Siempre hubo un grupo que estaba mucho más de la izquierda, más radicalizada, que pretendía imponer una serie de sus ideas. Y eso quedó muy de manifiesto en la prensa, en las redes sociales, y eso no gustó a los chilenos. Otro elemento que tampoco gustó mucho era de hacer un Estado plurinacional, muy similar a lo que existe, por ejemplo, en Bolivia o en Ecuador. Eso los chilenos les hubiera gustado más un Estado más multicultural. Y todo ese tipo de cosas unidas a una visión de más bien como radicalizada, hizo que la mayor parte de los chilenos rechazara la propuesta.
Doctor López, eso lo conocemos mucho en España también, consenso. La Constitución es esa herramienta vital para el funcionamiento de la democracia, de la libertad, del respeto a todos, y hace falta hacerlo por consenso, ¿no?
Precisamente. De hecho, la noción del consenso, en Chile se habló desde la vuelta a la democracia en 1990, se hablaba siempre de la democracia de los consensos. Y la noción de consenso para llegar a acuerdos entre los distintos actores políticos es lo que ha caracterizado la política chilena en los últimos 30 años. Sin embargo, todo el grupo del presidente Boric y toda la izquierda más radical en realidad rechazó toda esta idea de los consensos, diciendo hay que prácticamente una idea de avanzar sin transar. Y eso fue lo que en cierta medida terminó afectando la credibilidad de la Constitución y un poco también la credibilidad del gobierno. Por eso ahora, con todas las reformas a su gabinete y con las declaraciones del presidente el domingo, pretende enmendar un poco eso y buscar un mayor consenso general en la sociedad para continuar con el proceso de cambio de la Constitución.
Doctor López, este es un aviso muy muy importante al presidente Boric. Ha cambiado su gobierno, como usted nos decía, pero también a los partidos tradicionales, ¿no? Porque, claro, si se ha producido este voto en contra de un posicionamiento de izquierda, de extrema izquierda, los partidos tradicionales deberían hacer una reflexión profunda de que el pueblo chileno lo que está demandando son dirigentes eficaces, dirigentes políticos que les resuelvan los problemas y que tengan la categoría que deben tener, ¿no?
Exactamente, claro. Todos los partidos, incluso los partidos de derecha, que en cierta medida fueron ganadores en este plebiscito, como los mismos partidos de izquierda y algunos partidos de centro, también acusaron recibo de todo este cambio. Y partiendo de la base que es necesario continuar. Entonces, por ejemplo, a pesar que se rechazó la propuesta constitucional, se parte de la base que los chilenos sí quieren una nueva constitución. Entonces ahora está
lógico,
todo el proceso de cómo redactarla. Y en eso están las grandes reuniones del presidente con todos los partidos, tratando de buscar una especie como de unión nacional para lograr desarrollar un nuevo mecanismo para reformar esta constitución y continuar con este proceso, pero con una postura mucho más abierta. Y eso significó la incorporación de los socialistas, ya estaba dentro de la coalición, pero que ministros socialistas o del PPD, que son dos partidos de izquierda moderada, formen parte del gabinete político del presidente.
Ya por último, doctor López, lo que ha ocurrido en Chile puede ser también un toque de atención a esa corriente de izquierda, de extrema izquierda que recorre los países de América Latina, de que por mucho que se haya alcanzado el poder, no se va a poder utilizar como uno quiera sin tener que dar ningún tipo de explicación o de buscar el consenso para este tipo de decisiones tan trascendentales.
Ojalá que sí. Ojalá que sí. Lo que ha quedado aquí de manifiesto en Chile era de que una serie de grupos de izquierda y algunos bastante radicalizados se abogaban la representación de toda la sociedad. Y creían, y ellos decían que eran representantes de todo, de la opiniones del público chileno. Y eso quedó demostrado que no es así, que el público chileno y la ciudadanía en general es mucho más de centro y mucho más moderada que esas posiciones. Entonces, espero que esto sirva un poco a los otros grupos radicales que están en otros países de América Latina para demostrar que ellos no son representantes de la voluntad popular. La voluntad popular se escoge por las urnas, pero de todas maneras siempre hay el público latinoamericano es más de centro en general y quiere cambios, pero quiere cambios pausados, no quiere cambios radicales, ni quiere aventuras y tampoco quiere experimentos que afecten su estabilidad como país.
Eso también pasa en España. Miguel Ángel López, doctor en ciencia política, especializado en elecciones del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas noches.
Muchas gracias a ti, Javier. Buenas noches.
De cara al mundo. Onda Madrid.
¿Vivir en la ciudad te agobia? Cambia a lo rural. En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para emprender, para disfrutar de la naturaleza y de tu tiempo, para beneficiarte de más ayudas y de impuestos más bajos. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro. Esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People. Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
El fallecimiento de Isabel II pone fin a 70 años de reinado que ha supuesto una etapa histórica para el Reino Unido, también con una gran influencia en la escena internacional. Carlos III afronta su reinado con muchas incertidumbres. Nos lo cuenta Álvaro Escalonilla.
La realidad política de Reino Unido ha cambiado por completo en cuestión de días. El lunes, Boris Johnson apuraba sus últimas horas en el 10 de Downing Street y la reina Isabel II se preparaba para despedirle en el castillo de Balmoral, la residencia estival escocesa. Y tuvo tiempo de hacerlo. Primero despachó a Johnson y después nombró primera ministra a Liz Truss. La ya ex titular de Exteriores se convertía así en la decimoquinta persona en recibir el encargo de formar gobierno durante sus más de 7 décadas de reinado. El primero fue un tal Sir Winston Churchill, allá por 1952. Pero su salud, renqueante desde el fallecimiento en febrero de 2021 de su marido, Felipe de Edimburgo, sufrió un nuevo revés en la mañana del jueves. Las señales de palacio no eran halagüeñas y pronto se puso en marcha el protocolo para amortiguar el golpe. Finalmente, la tarde del jueves, Buckingham Palace oficializaba la noticia. La reina Isabel fallecía a la edad de 96 años.
A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
El país llevaba décadas esperando y preparando este momento, pero nadie ha guardado tanto tiempo como el príncipe Carlos de Gales, que nunca se llegó a pronunciar sobre la sucesión. El eterno heredero asciende ahora al trono como Carlos III a la edad de 73 años. El nuevo monarca tiene fuertes convicciones. Como príncipe de Gales se ha posicionado sobre diversos temas como el medio ambiente, la fe o los asuntos sociales, pero como rey deberá mantener con celo la neutralidad institucional. Atrás quedaron las polémicas durante su turbulento matrimonio con Lady Di o sus salidas de tono con la que es su actual esposa y a la postre nueva reina de Inglaterra, Camilla Parker Bowles. A partir de ahora, a partir de este momento, Carlos III se tendrá que vestir de jefe de Estado, un papel que ha estrenado ya este viernes con un discurso televisado dirigido a la nación.
Miguel Ángel Idígoras, periodista corresponsal de Radio Televisión Española en el Reino Unido durante muchos años. Buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas.
Miguel Ángel, ¿cuántos años estuviste tú de corresponsal allí en Londres?
Bueno, estuve en dos etapas, primero de 2007 a 2009, estuve 2 años y luego desde 2013 hasta 2020. Unos 10 años, con alguna interrupción en medio, pero unos 10, una década.
Miguel Ángel, el Reino Unido cambia de jefe de Estado y de primera ministra en una semana. ¿Podrá asumirlo o hay una realidad institucional que garantiza la estabilidad?
Sí, sin duda. El Reino Unido es un país con una garantía institucional y con una solvencia en ese sentido, bueno, pues a prueba de la historia, ¿no? Su régimen parlamentario, su organización como Estado y demás, pues dejan la evidencia de que es un país que no va a sufrir los vaivenes que quizás otro con el fallecimiento de una monarca que ha estado durante 70 años en el trono, pues posiblemente podría sufrir, ¿no? El Reino Unido en ese sentido está perfectamente organizado, llevan a cabo el relevo con total naturalidad, no se van a resentir las instituciones, como digo, el régimen parlamentario, pues es uno de los más antiguos del mundo, con una democracia muy consolidada. Y sí es cierto que el hecho de que la primera ministra, Liz Truss, haya sido nombrada recientemente y fuera recibida precisamente por la reina recientemente, pues sí que abre una cierta incertidumbre desde el punto de vista político, pero no más del que se podría dar en condiciones normales, ¿no? Yo creo que en ese sentido va a haber un tránsito que se va a llevar a cabo con total normalidad, con toda naturalidad, aunque luego se abra quizás una incertidumbre sobre cuál puede ser la progresión de ya el llamado Carlos III como soberano británico, ¿no? Si va a ser un reinado largo o no. Esa es quizás la incertidumbre, ¿no?
Eso te quería preguntar, ¿no? Si será un rey de continuidad o querrá imprimir su impronta o, como algunos se plantean, teniendo en cuenta que tiene ya 73 años, que pueda pensar en abdicar en su hijo Guillermo. Una abdicación que, por ejemplo, se produjo en España y ahora mismo la figura de Felipe VI es una figura querida, respetada y muy valorada.
Sí, yo me inclino un poco por esta tercera posibilidad que apuntas, Javier, porque es cierto que Carlos de Inglaterra, nuevo monarca, tiene 73 años, y quizás no concita tanto acuerdo entre la opinión pública británica como su madre. Lógicamente, la reina Isabel II era la imagen de la unidad del país durante tantos años. Y el príncipe Carlos, pues, quizás por toda su historia, por su divorcio, por su posterior matrimonio con Camila Parker, etcétera, etcétera, pues no tiene tanto apoyo por parte de la sociedad británica. Y sí lo tiene, por ejemplo, su hijo, el príncipe Guillermo, ¿no? Y Catalina Middleton, su esposa, es una joven familia. Y quizás, aunque la monarquía no está en entredicho en el Reino Unido, ni es tan cuestionada como, por ejemplo, en España, sí es cierto que la monarquía también necesita un revulsivo. Y no lo es tanto Carlos de Inglaterra, Carlos III ya, como lo podría ser su hijo Guillermo, ¿no? Hay que tener en cuenta que en estos momentos las monarquías europeas, ¿no? Si miramos las escandinavas, la holandesa o la española mismo, son monarquías jóvenes, monarquías que miran mucho más al futuro que al pasado, mucho más vinculadas con la sociedad, con la situación que viven las sociedades europeas. Son monarquías de países avanzados, de democracias consolidadas, y en todas ellas se da la circunstancia que son monarquías jóvenes, ¿no? Como digo, quizás mucho más apegadas a lo que ya es la sociedad, las sociedades europeas en este momento, mirando mucho más al futuro que al pasado, ¿no? Yo creo que en ese sentido, Carlos de Inglaterra, por su edad y por lo que representa, es casi una monarquía que mira más al pasado que al futuro, ¿no? Y no me extrañaría, aunque esto es pura especulación, que pudiera ser un reinado corto y se produjera una abdicación, fruto quizás, no voy a decir de una demanda social, porque no creo que la sociedad británica se lance a la calle ni mucho menos a pedir un cambio de rey, pero sí el hecho de que, bueno, de que consciente de que la llegada a la corona del actual príncipe Guillermo podría ser un revulsivo para la corona como institución.
¿Tú piensas que la prensa, sobre todo los tabloides amarillistas, van a respetar la figura de Carlos III? Porque hace pocos días hemos visto la publicación de que había recibido comisiones de algunos sitios que no son nada recomendables. ¿Cómo lo contemplas esto?
Bueno, yo creo que a Carlos III la prensa le va a poner a prueba, ¿no? Porque la prensa tabloide, como bien apuntas, es una prensa que enseguida destapa todo lo que puede destapar, ¿no? Fíjate, sin embargo, que a la propia reina Isabel II, la BBC ya sacó hace unos años el hecho de tener importantes fortunas o importantes cantidades de dinero en paraísos fiscales del Caribe. Pero es cierto que la corona británica funciona como una empresa, eso los británicos lo entienden también, ¿no? Y casi corrieron un tupido velo sobre esa cuestión, ¿no? Que quizás en otra monarquía no hubiera pasado la prueba del algodón, ¿no? Pero bueno, se permitió. Entonces, ¿qué ocurre también? Que la reina se ha cuidado muy mucho de ser una monarca neutral en todos los aspectos, ¿no? Y no ha caído nunca en ninguna tentación, no ha caído nunca en ninguna provocación tampoco de la prensa, ¿no? Ha mantenido siempre una escrupulosa neutralidad en todos los aspectos que ha habido políticos en el Reino Unido, incluso en momentos dificilísimos, ¿no? Los tabloides sin duda van a poner a prueba al rey actual. Van a ver exactamente si es capaz de mantener esa neutralidad, de mantener la cabeza fría, de mantener la distancia y esa neutralidad que ha mantenido su madre y que le han permitido reinar durante 70 años, ¿no? Sin duda los tabloides van a ser uno de los elementos que como digo, van a poner muy a prueba al rey, a Carlos III, y vamos a ver si es capaz, como digo, de mantener la misma postura que mantuvo su madre.
Y ya para terminar, Miguel Ángel, incluso con una política por parte de la Casa Real Británica de acercamiento a la sociedad vía las series de televisión. Pues me cuentan que The Crown y otra serie de documentales y de series en televisión se han hecho de alguna manera impulsadas o respaldadas por la propia institución de cara a una campaña de imagen y recuperar, sobre todo después de la muerte de Lady Di, lo que era el cariño y el respeto de la sociedad británica y a nivel internacional también, aunque había mucha crítica en esas series.
Sí, la familia real británica en ese sentido, no tanto la familia real, como digo, la corona británica es una empresa en toda su dimensión, no solamente económica, sino también de marketing, genera importantísimos beneficios, ¿no? O sea, es una imagen turística, la reina aparece en tazas, carteles, fotos, postales, etcétera, etcétera, y lo seguirá siendo, porque han sabido hacer de la monarquía británica no solamente la institución, la cabeza del Estado, ¿no? sino también la propia representación, la imagen del Reino Unido es la imagen de la reina, o la de la reina es el Reino Unido, ¿no? Y ellos han sabido, no voy a decir la propia familia, sino todos los asesores que tienen alrededor, han sabido adaptarse a los momentos, han sabido utilizar también la serie, la televisión, airear de alguna manera sus propios aspectos, siempre guionizados, más o menos calculados, más o menos controlados, pero han sabido, como digo, estar en el escaparate público, sabiendo que eso es fundamental para que la sociedad británica también los acepte, ¿no? El hecho de estar en escaparate, que para otras monarquías es más complicado y más difícil, ellos lo han sabido hacer. Y quienes no han resistido, y en ese sentido aparece la figura del príncipe Enrique y de Meghan Markle, quienes no han resistido la presión, esa presión de estar en el escaparate y todo lo que supone, pues más o menos han tenido que abandonar la compañía, la empresa, ¿no? Y yo creo que en eso el actual rey Carlos III ahora, yo creo que lo sabe, lo ha heredado, sabe que ese es su papel, y yo creo que en ese sentido van a seguir un poco en la misma línea.
Miguel Ángel Ideógras, periodista corresponsal de Radio Televisión Española en el Reino Unido durante 10 años, muchas gracias por tus aportaciones y muy buenas noches.
Buenas noches, Javier, un abrazo.
De cara al mundo. Onda Madrid.
¿Vivir en la ciudad te agobia? Cambia a lo rural. En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para emprender, para disfrutar de la naturaleza y de tu tiempo, para beneficiarte de más ayudas y de impuestos más bajos. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Subida de tipos por parte del Banco Central Europeo, corte del gas ruso, ofensiva ucraniana, amenazas de Putin, son los titulares de estos días en cuanto a la invasión rusa de Ucrania. Nos lo cuenta Nerea Belmonte.
Entrando en el séptimo mes desde el comienzo de la ofensiva rusa sobre Ucrania, la noticia de una de las más exitosas contraofensivas de Kiev hace crecer el optimismo de los ucranianos. Esta semana tenemos buenas noticias de la región de Kharkov, decía el presidente Volodymyr Zelensky en referencia a la reconquista de varios enclaves en el frente de Kharkov, donde ha logrado avanzar cerca de 50 kilómetros, en sus propias palabras, gracias a las acciones coordinadas de las Fuerzas Armadas y al apoyo de la población local. Y es que, según el líder ucraniano, desde comienzos de septiembre, Kiev ha retomado ya más de 1.000 kilómetros cuadrados de su territorio, pero la batalla entre las sanciones europeas y occidentales y el gas ruso sigue adelante. Rusia no suministrará nada si va en contra de nuestros propios intereses, en este caso intereses económicos, ni gas, ni petróleo, ni carbón, amenazaba el líder del Kremlin durante la sesión plenaria del Foro Económico de Vladivostok, a pesar de que esta semana Moscú ya ha dado los primeros pasos en esta dirección. El gobierno ruso ha interrumpido de manera total el suministro del gasoducto Nord Stream, condicionando su reactivación a la retirada de las sanciones económicas. Occidente sufre una fiebre sancionadora, criticaba Putin, pero advirtió de que la invasión sobre Ucrania es un deber que Rusia cumplirá hasta el final.
The Governing Council today decided to raise the three key.
El Consejo de Gobierno ha decidido hoy subir los tres tipos de interés clave del Banco Central Europeo en 75 puntos básicos, anunció por su parte la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, como medida para combatir una inflación galopante que en agosto llegó ya a superar los 9 puntos porcentuales. Esta subida histórica deja ahora los tipos europeos en un 1,25%, con vistas a seguir incrementándose en futuras reuniones del organismo. Y en este sentido, la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de los 27, celebrada en Praga durante este viernes y sábado, servirá a Bruselas para evaluar medidas como la subida de los tipos, las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania o el envío de un nuevo paquete de ayudas de 5.000 millones de euros a Kiev.
Coronel de Inteligencia en la Reserva y colaborador de la revista Atalayar, Javier Blasco, buenas noches.
Buenas noches, Javier. Buenas noches.
Leemos con mucha atención, coronel, sus artículos, el último, Guerra Híbrida, pero nos quedamos con el anterior, la Guerra del Agua, porque creo que es una perspectiva, un aspecto que usted analiza y que, además, con profundo conocimiento y una perspectiva real por la labor que ha desempeñado en su carrera profesional y que muchas veces no se tiene tan en cuenta. ¿Qué puede representar el control del agua? ¿Qué es la guerra del agua, como usted explica en su artículo en Atalayar?
Pues es bien sencillo. El tema del agua, tradicionalmente, todos aquellos que observamos los conflictos o los analizamos o porque nos apetece, porque nos distraemos, o los que lo hacen sesudamente y concienzudamente en beneficio de sus gobiernos, pues hemos observado que efectivamente se ve fenómenos diferentes de los tradicionales que pueden arrastrar en un momento determinado a la sociedad o incluso al mundo a un conflicto. Entre ellos siempre ha aparecido el agua. El agua hemos visto, pero siempre lo hemos estudiado desde un punto de vista como el agua, esa llamémosle esas sequías que se van propagando, esa desertización que va progresivamente hacia el norte, hacia el sur, desde de África, y que, bueno, que vamos viendo y vamos estudiando que, bueno, pues iba a provocar migraciones, iba a provocar hambrunas, desertización, pero nunca habíamos estudiado que el agua podía ser un problema grande para nosotros. ¿Cuándo nos hemos dado cuenta que el agua es un factor muy importante y que puede influir en los conflictos concatenado con otros conflictos a la vez? Bien, pues nos hemos dado cuenta este año. Casualmente este año, no sabemos todavía por qué motivo o razón, pues estamos sufriendo todavía, de hecho, una gran sequía a nivel internacional y principalmente en las partes centrales de Europa, de Asia y de Norteamérica. Entonces, nos hemos encontrado que nadie pensaba que jamás iba a ser posible que los grandes ríos, los caudalosos ríos europeos, norteamericanos, pues que sus caudales disminuyeran tanto que mostraran las joyas que tenían escondidas ahí en sus cauces. Tampoco pensábamos que las joyas arquitectónicas escondidas bajo las aguas de los grandes pantanos y lagos iban a aparecer de nuevo. Y han aparecido. ¿Por qué? Porque se han secado, se han vaciado casi por completo. Entonces, ¿eso que nos ha traído unas grandes repercusiones? Ha traído un problema muy grande de sequedad en el ambiente, en el monte, en los prados. Nos ha caído unos grandes incendios de tal manera desastrosos que nunca jamás habían sido vistos y muchas veces eran imposibles de ser atacados directamente con los medios que usamos ahora mismo, y son muchos y muy variados. Entonces, bien, esto del agua, decir, bueno, pues ¿qué ha pasado además? Pues ha pasado que al disminuir el caudal de agua de los grandes ríos, pues las piscinas que nutren o que alimentan el enfriamiento de las centrales nucleares, del material nuclear de las centrales nucleares, pues no eran suficientes, el agua no era suficientemente capaz y ha habido que parar algunas de ellas. También se ha tenido que anular por completo la actividad de la creación hidrológica del agua, de la electricidad con el agua. Entonces, nos hemos visto abocados en una época de gran calor, de una sequía increíble, de una sequedad tremenda, de unas temperaturas súper extremas, más, y que cuanto más se han necesitado el aire acondicionado, los ventiladores y demás, pues nos hemos visto abocados a crear una energía mixta solamente a base de qué, pues a base de las placas y el fotovoltaicas y quemando fundamentalmente gas. Y entonces aquí entramos en el tema. Resulta que el gas está en manos, sobre todo en Europa, en manos de un señor, un sátrapa que se llama Putin. Él abre, cierra el grifo, ahora lo tiene cerrado, y nos ha estado jugando y está jugando con nosotros. Entonces nos hemos encontrado que no somos capaces de crear una, llamémosle una generación de energía mixta que palíe las necesidades en los momentos de los picos altos. Y entonces el agua está jugando un papel muy importante. Sabiendo que el agua está jugando un papel importante y no tenemos agua, pues entonces les restringimos el gas. Y además, como el agua es muy importante para las cosechas, para la creación de cereales, la alimentación del ganado, la alimentación del hombre, pues entonces, si yo también lo que hago es los graneros míos que tengo en mis territorios, que son los que surten y nutren a gran parte del territorio europeo, africano, incluso asiático, los cierro también, pues entonces ya tengo creado un conflicto de muy difícil solución. Y eso es lo que hemos visto. Hemos visto que el agua está creando la falta de agua y la falta de previsión para que eso no ocurra. Está ocurriendo esta situación en la que nos encontramos ahora mismo y de la que no hemos salido todavía.
Señor Blasco, bueno, ha contestado usted a todas las preguntas que tenía preparadas. Nuestros dirigentes políticos, tanto en España como en Europa, tomarán nota de todo lo que usted está advirtiendo, que es una evidencia con unas consecuencias muy graves.
Pues
¿Y tomarán medidas?
Pues,
¿de verdad? ¿No solo electoralistas?
No, lo dudo y mucho, porque, en fin, las soluciones son bastantes y variopintas, además. O sea, no es que no sea una solución, lo que no puede ser una solución es decir que achacarlo todo al cambio climático, como si el cambio climático fuera un cajón desastre donde ahí se pudiera meter todo y fuera el culpable de todo, ¿no? Hay medidas que se pueden tomar para paliar estas cosas. Por ejemplo, aumentar el número de reservorios, de pantanos y presas para contener el agua en las grandes crecidas invernales y otoñales, para evitar que se vierta directamente al mar y luego tengamos grandes sequías. Pues, por ejemplo, el mejorar el mantenimiento de los montes y de los prados para evitar que esos grandes incendios dejen las tierras yermas y desaparezcan los acuíferos subterráneos. Pues, por ejemplo, tenemos que estudiar mucho más el desarrollo de combustibles no fósiles alternativos que produzcan energía igual o más barata todavía que los que produce el gas. Tenemos también que ver el estudio de verdad de la purificación de las aguas fecales, de la desalinización, no solamente en cosas testimoniales y demás. O sea, hay muchas soluciones y me da la sensación de que no van a hacer nada. Este tema ya ha pasado, esperamos que las lluvias vengan ya apareciendo en el horizonte y esto ya ha pasado. Mañana será otro día.
Toquemos madera. Le llamaremos en una próxima ocasión, la semana que viene ahora, porque queremos analizar también lo de la guerra híbrida. Coronel de Inteligencia en la Reserva y colaborador de Atalayar, Javier Blasco, buenas noches.
Buenas noches, Javier. Un placer, siempre.
Las claves del mundo en tus manos. Onda Madrid.
María Senovilla, periodista, colaboradora también de Atalayar, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
María, cuéntanos, ¿dónde te encuentras?
Pues mira, me encuentro ahora mismo en Camp Adazi, que es la base en la que se desarrolla la Enhanced Forward Presence de Letonia, que no es otra cosa que la misión que tiene aquí desplegada la OTAN para disuadir posibles agresiones por parte de Rusia.
La invasión de Ucrania, María, ¿ha afectado mucho a esta misión española en el seno de la OTAN que se desarrolla en Letonia?
La ha afectado muchísimo. De hecho, ha afectado a la misión de la OTAN y también al contingente español, que es el segundo más importante que hay aquí después del de Canadá, y que se ha convertido además en la segunda misión española en el exterior con más presencia y con más efectivos. Mira, para que te hagas una idea, de 354 efectivos que había aquí destacados antes de que Rusia invadiera Ucrania, han pasado a 590. Además, se han incrementado pues todas las capacidades, toda la logística, todo el material. Se ha implementado artillería de campaña, que antes no había. Se han traído ingenieros zapadores. Ha cambiado completamente, aunque no ha cambiado la filosofía de la misión, sí ha cambiado el desarrollo.
Y la labor de los artilleros españoles, muy destacada por lo que sabemos, y también pudimos leer una entrevista al anterior oficial que estaba al mando de las tropas españolas allí, ¿no?
Así es, los artilleros de campaña llegaron en marzo a mitad de la anterior rotación y han continuado ahora. El 18 de julio se produjo la rotación número 11. Esta misión lleva activa, se decretó en 2016, y la presencia española lleva aquí activa desde julio de 2017, ya es, insisto, la número 11 rotación. Y bueno, pues la presencia de estos artilleros de campaña es relativamente nueva. Claro, esto ha pasado de ser una misión de disuasión ante un posible ataque a ya tener, ya a la vista de lo que ha sucedido en Ucrania, tener la necesidad de implementar unas capacidades para que, en caso de que sí haya un ataque real, haya una respuesta rápida y haya una serie de unidades que puedan hacer frente a este tipo de agresiones.
Sé que acabas de empezar hoy esa visita, esa estancia tuya allí en Letonia. Gracias por este avance. Esperamos que en los próximos días puedas estar con los efectivos españoles allí y que nos puedas contar más cosas la semana que viene. María Senovilla, periodista y colaboradora de Atalayar, muchísimas gracias y muy buenas noches y mucha envidia de ese viaje que estás haciendo.
Seguiremos hablando de Letonia, de Adasi y de la presencia española aquí, que es muy importante.
Y de Ucrania, porque tú has estado en Ucrania mucho tiempo, hace unos meses. Un abrazo fuerte, eso es. Cuídate.
Un abrazo, Javier.
Una semana más analizamos la situación de la invasión rusa de Ucrania. Lo hacemos con Lucas Martín, experto, analista internacional, colaborador de Atalayar. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, estamos a vueltas con las ofensivas. Estamos también el tema de una posible negociación, pero quiero plantear, además, con el tema de Isabel II, pues tenemos hoy poco tiempo. ¿Cómo está la situación brevemente en cuanto al aspecto más militar sobre el terreno?
Bueno, la situación es sorprendente porque nadie pensaba, incluso ni yo mismo valoré la posibilidad de dos ofensivas simultáneas, y Ucrania ha sido capaz no solamente de llevarlas a cabo, sino de ocultar sus intenciones de llevar una ofensiva simultánea al norte de la zona de Izium. Es sorprendente cómo han sido capaces de ocultar todos los movimientos de tropas, la acumulación de fuerzas y cómo están progresando a un ritmo prácticamente de entre 15 y 20 kilómetros diarios.
O sea que si hay una posible negociación, Zelensky lo que está es ganando fuerza en caso de que se plantee esa posible negociación, claro.
Totalmente, es lo que sucede siempre en estos conflictos, ¿no? Cuando se aproxima o se ve una posibilidad de negociación, es cuando más partes aprietan más para colocarse en una posición más ventajosa para esa negociación. Y este es el caso, evidentemente.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Claudia Luna Palencia, escritora y periodista mexicana. Buenas noches, Claudia.
Buenas noches, con el gusto de saludarlos, bueno, como siempre.
Os pido que seamos hoy más dinámicos que habitualmente, porque tenemos poco tiempo y tenemos que empezar. El Reino Unido cambia en una semana de jefe de Estado y de primer ministro. Lucas, ¿tú crees que esto puede afectar a la posición del Reino Unido de apoyo a Ucrania?
No, porque tanto el Reino Unido como Estados Unidos tienen una característica que es, aunque cambie el gobierno, o incluso el sentido del gobierno, lo que es la política exterior y de defensa y seguridad, al menos sus líneas generales, se mantienen inamovibles, ¿no? Y en este caso no creo que vaya a afectar de ningún modo a la posición del Reino Unido con respecto al conflicto de Ucrania.
Pedro, ¿cómo valoras la figura de Isabel II? Y yo me atrevería ya a pediros, Claudia también, ¿qué perspectivas se le presentan a Carlos III? Que no es un coñac, por cierto.
Pero, ya. Bueno, la figura de Isabel II yo creo que está suficientemente glosada. Me parece que es, la monarca, digamos, por antonomasia, la reina por antonomasia, y cualquiera que quiera hablar de monarquía, pues ve el reflejo en el espejo de quien ha sido Isabel II. Me parece que con eso está todo dicho. Por otra parte, pues bueno, ha desmentido con su actuación todos los rumores de que se iba a abdicar, etcétera, etcétera. Ha muerto con las botas puestas e inclusive nombrando a la última primera ministra, la número 15, y ha sido verdaderamente importantísimo esa demostración clara de lo que es el sentimiento del deber. Y ya respondiendo a tu última pregunta de cuáles son las perspectivas, yo creo que la monarquía británica goza de buena salud, es de firm, como decía Miguel Ángel Idígoras, es ante todo una empresa, está absolutamente claro y es la garantía de la unidad del país, básicamente, y naturalmente del mantenimiento institucional. Y yo no creo que haya entre en la política británica actualmente prácticamente nadie que quiera plantear un debate monarquía-república, bueno, como si fuera una especie así intercambiable fácilmente, ¿no?
No, pero quizá, y ahora entramos en eso, una posible idea de que, bueno, con la edad que tiene, 73 años, Carlos III, quizá, sobre todo además para reforzar y para mirar al futuro, pues bueno, como ocurrió en España, pueda abdicar en su hijo Guillermo. ¿Cómo lo ves tú esta opción, Claudia?
Mira, antes de lo que le preguntabas a Lucas, nada más para comentar, el 6 de septiembre, cuando salió Liz Truss de Balmoral de recibir la venia en su momento de la monarca Isabel II, la primera llamada que hizo al regresar al 10 de Downing Street ese día fue a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, para reiterar el apoyo militar y el apoyo económico, y en todos los sentidos, así lo dijo Liz Truss a Volodymyr Zelensky. Al día siguiente fue cuando llamó ella para saludar a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Luego hizo otra llamada con el canciller de Alemania, Olaf Scholz. O sea, creo que el mensaje es muy potente para Putin, de decir que se ha ido Johnson, pero que no va a variar ni un ápice el apoyo de Reino Unido a Ucrania. Eso me parece muy importante. ¿Qué es el reto para el nuevo rey Carlos III? Yo lo veo desde el punto de vista de que él está enfrentando ya al interior de del propio Reino Unido un profundo cambio generacional. Los millennials británicos no quieren a la monarquía. Las últimas encuestas de 2016 que estuve revisando de Opinion Research mencionaban que un 66% de los británicos estaban a favor del mantenimiento de la monarquía, sobre todo si esta tenía beneficios en la economía. De ese 66%, la mayoría eran británicos mayores de 65 años, pero ese apoyo a favor de la permanencia de la monarquía en Reino Unido decaía entre los jóvenes de debajo de 40 años a las cifras del 43-44%. Me parece que Carlos III, que es el jefe de Estado, ¿no?, de Reino Unido, va a tener enfrente pues el reto, primero, de evitar escándalos, de evitar ser utilizado por su esposa Camila, influenciado por ella, de mantener en una posición completamente pues calladito, ¿no?, sin meterse en grandes problemas, entenderse con la primera ministra Liz Truss, porque lo que viene a partir del cuarto trimestre es, en efecto, abrir la puerta a la recesión en la economía británica, y hay mucho, mucho descontento entre la población británica.
Ya, yo el último informe de una empresa de estadística, lo que sí he visto, además publicado hace muy pocos meses, es que Carlos III, Carlos, el príncipe de Gales, tenía el apoyo del 48% de la sociedad, mientras que su hijo Guillermo tenía el apoyo del 63-64%, pero no que la monarquía pudiera estar en riesgo por parte de la sociedad británica. Es verdad que los jóvenes pueden tener más menos, sobre todo, pero más sí, con el gobierno, no, por la situación económica, y sobre todo desde mi punto de vista, el Brexit, que si Isabel, el reinado de Isabel II tiene alguna sombra, es no haber sabido controlar, porque los efectos que está teniendo el Brexit en la sociedad británica son demoledores.
No es culpa de la monarquía.
No, por eso.
Está absolutamente claro que eso es una cuestión política y del gobierno. Yo creo que los ingleses son lo suficientemente inteligentes como para saber exactamente cuál es el papel de cada uno. Yo creo que una cosa es la cuestión institucional, y eso yo creo que no está en absoluto en entredicho. Otra cosa es que, bueno, que haya, digamos, mayor o menor sintonía desde un punto de vista generacional, pero desde luego lo que no está en entredicho es el papel institucional. El rey, evidentemente, en este caso, reina, pero no gobierna, y eso está absolutamente claro. Y todas los problemas que se van a derivar, naturalmente, y se están derivando ya, del Brexit y de la crisis energética y las medidas que está tomando, competen única y exclusivamente al gobierno, y yo creo que eso está absolutamente claro.
Pero tiene su influencia, Pedro.
Bueno, hombre, tiene su influencia.
Y tiene sus canales para poder manifestarlo.
Hombre,
pero
sí.
Tiene razón en lo que estás planteando, totalmente de acuerdo, pero quizá... la reina es verdad que ha mantenido una exquisita neutralidad a lo largo de su reinado en los temas políticos.
Y si es verdad también que Carlos, es decir, en su papel de aspirante a reinar un día, se le conocen bastantes sus opiniones sobre muchísimos temas, hasta el punto de que ya ha tenido algún tipo de amonestaciones en el pasado respecto de no meterse en camisas de once varas. Evidentemente no es lo mismo el príncipe heredero, que una vez que estás instalado con la corona sobre tus sienes, ¿no? Y yo me imagino que ha tenido suficientemente tiempo y experiencia en su madre para darse cuenta de hasta dónde puede llegar.
Lo que se esperaría de él es que mantenga en efecto esa prudencia. Yo, la encuesta que refiero, que es de Opinion Research de 2016,
las preguntas
que se hacen es el apoyo a la corona. Y ese apoyo a la corona refleja que entre los encuestados un 76%. Vamos a ver.
No, pero Claudia, no, lo digo porque tú eres que además se nota que te documentas y te documentas bien. Pero en ese momento, Claudia, para poder analizar esa encuesta, lo de Lady Di estaba muy reciente, pero yo creo que a lo largo de estos
2016.
años... 2016, estamos en 2022, han pasado 6 años.
Y yo
se lo planteaba además a Miguel Ángel Idígoras, que estuvo de corresponsal allí 10 años, cómo la monarquía, la Casa Real Británica, además ha dado la vuelta a ese calcetín, utilizando, entre otros elementos, las series, porque, por ejemplo, The Queen o The Crown, una serie donde había mucha crítica, pero sí han posibilitado el acercamiento, por supuesto con crítica incluida, pero ha posibilitado dar la vuelta y que la monarquía esté más cercana al pueblo, ¿no?
Si comparamos las primeras 24 horas de la muerte de Lady Di a lo que está pasando ahora, bueno, podemos ir viendo hacia dónde se puede ir encaminando el tema. El cambio generacional está dado porque los millennials son los que están presionando por muchos cambios dentro de Reino Unido. Vamos a ver también en los próximos meses el tema de Escocia con Nicola Sturgeon presionando por ese referendo que no quita el dedo en el renglón, y son muchos las aristas que pueden, pues de alguna forma, terminar, ¿no?, contaminando el papel que haga y que asuma pues el rey Carlos III, ¿no?
Lucas, no ya solo el tema de Escocia, sino también el de Irlanda del Norte. Es un tema que está ahí muy, muy, muy caliente y preocupante, porque con el Brexit cambian muchas cuestiones. Y ahí, pero no ya solo Carlos III, sino, como bien decía Pedro, el gobierno británico es el que tiene que afrontar ese tipo de desafíos, ¿no?
Claro, evidentemente eso es una acción pura del gobierno. Igual que sucede en España, la corona reina, pero no gobierna. Evidentemente pueden dar sus input o su opinión por canales, digamos, discretos, pero al final la responsabilidad tiene el gobierno. Y yo en este caso... dudo mucho que a día de hoy haya ningún cambio significativo en todo lo que conlleva el Brexit. O sea, todo lo que está significando, especialmente, como bien dices, en Irlanda del Norte, que es un tema muy delicado, no creo que haya ningún cambio.
Vamos a Ucrania. ¿Estamos dispuestos a pasar un poquito de frío o no? Porque ¿somos conscientes de que estamos en guerra o no? ¿O en Europa cada gobierno, cada país o cada uno va buscando su energía, su gas, su historia, y no somos capaces de ponernos de acuerdo? Pedro, por ejemplo.
Bueno, pues yo naturalmente creo que esa tentación existe, porque evidentemente la molicie se termina instalando, y si es verdad que las generaciones, bueno, sobre todo las nuevas, y que no han conocido lo que es verdaderamente el vivir una guerra, pues quizá no se acostumbra a tener un jersey en casa y ponerse una ropa un poquito más de abrigo en lugar de ir en mangas de camisa y tener la temperatura a 20+ grados, ¿no? Bueno, yo creo que eso...
O a tu madre dándote una colleja, niño, apaga la luz, ¿no?
Apaga la luz, que eso es fundamental. Es decir, esa era una de las cosas que, bueno, de las primeras enseñanzas que nos enseñaron nuestros padres, afortunadamente. Porque, bueno, pues ese tipo de austeridad y ese tipo de tener cuidado con los bienes comunes, la verdad es que es una cosa que se nos insufló desde el principio. Bueno, yo lo que quiero decir es que, por las buenas o por las malas, evidentemente vamos a tener que afrontar exactamente lo que está pasando. Hay fuerzas en presencia que naturalmente no están dispuestas a ceder. El último caso de Anthony Blinken diciendo que nos vayamos preparando para una guerra larga, me parece que es una advertencia bastante interesante. Yo creo que Estados Unidos no quiere perder esta guerra, ni muchísimo menos. Ya veremos cuándo, si es que llegan esas negociaciones y cuándo llegan, pero lo cierto es que, entre tanto, por un lado, lo que es la OTAN y naturalmente Estados Unidos de una parte parte, y por el otro, evidentemente, Vladimir Putin y todo su conjunto de poder tampoco está dispuesto a ceder, porque evidentemente una derrota, aunque fuera siquiera parcial, significaría su inmediata evicción del poder.
De lo que dice Pedro, Lucas, ¿tú contemplas que estas dos ofensivas ucranianas puedan tener en el backstage, por detrás, un apoyo claro de países como Estados Unidos, etcétera, etcétera, que estén ayudando más de lo que se dice a Ucrania?
No, el apoyo que se está dando es el que está diciendo, sobre todo en tema material, es evidente, se ve sobre el terreno lo que están empleando. Y no hay nada, no hay que buscar nada oculto que no se sepa ni que se está haciendo. Uh-huh. Lo que es importante es que Rusia aún tiene elementos para vender esto como una victoria, o como parte, aunque estén siendo derrotados en estas dos, en este periodo, en estas dos contraofensivas, aún tiene elementos para vender esto como una victoria, al menos parcial. Y es algo que yo me inclino. Llega el invierno, combatir el invierno va a ser muy duro, conlleva muchos problemas. Y seguramente es porque se ha decidido esta fecha para contraofensiva. Respecto a lo que ha dicho el gas, Javier, muy rápidamente, sí estamos en guerra, la gente creo que no es consciente de que estamos en guerra, y no es cuestión de que estemos dispuestos a pasar frío, es que vamos a pasar frío sí o sí, porque el gas no se va a abrir la llave, entonces más vale subirlo.
Y ahí el coronel Blasco nos daba una serie de posibles alternativas, pero que eso requiere tiempo, Claudia. Ahí yo creo que tienes que tener una política realmente seria, y sobre todo coordinada a nivel europeo, de lo que es la energía como elemento de seguridad nacional, no ya solo de un país, sino de todos los países europeos.
Por supuesto, tenemos que estar conscientes que este nuevo curso vamos a girar el otoño y el invierno alrededor del debate constante del tema energético, y yo sigo convencida de que habrá capacidad de negociación, que habrá capacidad de resiliencia, y que de esta crisis energética Europa, no pasado mañana, pero sí dentro de unos años, tendrá un mejor mercado energético. Hemos visto en estos días a Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, ¿no?, ir a Qatar, está buscando, ¿no?, la Unión Europea desesperadamente el ampliar, ¿no?, su cesta de proveedores energéticos. De Qatar, bueno, es el tercer país con mayores reservas de gas natural, entonces es importante cómo se está ampliando también eso. Viene la próxima semana el debate sobre el estado de la Unión Europea con Ursula von der Leyen, en la cual nuevamente el tema energético, ¿no?, se está convirtiendo pues en ese eje rotatorio, y lo único que hay que hacer es, desde luego, pues ponerse de acuerdo. Hay ambiciones encontradas, el caso de Francia con España, con el MidCat, bueno, pues es muy lamentable. Es lamentable el que dentro de la Unión Europea pues no exista, ¿no?, en ese sentido, esa cohesión, cuando vemos que hay otros países como por ejemplo Israel y Turquía que han reanudado sus relaciones diplomáticas. Esto sucedió en agosto pasado, y ahora Turquía está buscando en convertirse en socio estratégico, ¿no?, energético, para traer desde Israel pues gas y petróleo hacia la Unión Europea. Es decir, que hay que buscar alternativas,
business are business.
Desde luego las hay, ¿no? Yo estuve cubriendo ahora el encuentro del economista del séptimo foro energético, y bueno, lo que han puesto los empresarios privados de la energía en España es el hidrógeno verde. Opciones hay.
Bueno, queríamos una última cuestión sobre Chile, pero lo dejamos para la semana que viene, pero un toque de atención serio lo que
interesante tema.
Ese rechazo en el referéndum, porque cuando tú actúas sin consenso y quieres imponer una constitución partidista y absolutamente demencial, pues la gente reacciona y te vota en contra, ¿no?
Y se ha parado por lo menos la tendencia, al menos en Chile, que me parece uno de los países, por no decir el más avanzado desde el punto de vista de formación política, de toda la tendencia que se estaba experimentando en toda América Latina.
Exacto, un toque de atención. Lucas, Claudia, Pedro, muchísimas gracias una noche más y muy buenas noches.
Buenas noches a todos, un abrazo.
Buenas noches, muchas gracias.
Hasta pronto.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 9 de septiembre, hasta aquí de cara al mundo, en un momento crucial para la historia del Reino Unido, con ese cambio en la jefatura del Estado y también de primer ministro. Ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.